siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición, bueno, primero de octubre del año en curso, jueves, empezó el mes de octubre, muy esperado por todos siempre, muchas fechas históricas y patrióticas en este mes. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega, y lo digo de corazón, Exilda Arjona.
Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo amaneciste en esta mañana?
Buen día, con demasiadas cosas arriba, pero
Muy bien. Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí, para los oyentes de Levántate Cuba. Gracias por la sintonía. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que siempre nos pueden escribir con opiniones, con sugerencias, con comentarios a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días para nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, y para nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Tú sabes, Exilda, que cuando yo daba clases de periodismo en la universidad, yo le decía a mis alumnos, porque algunos me decían, no, profe, hoy estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Yo nunca me he aburrido en mi vida, Exilda, siempre tengo planes y proyectos y cosas de escribir, así que eso es una bendición, se lo agradezco mucho a Dios, una bendición de no aburrirme con la vida. Buenos días, Cuba, nuevamente, y creo que empezamos. Y viene, para empezar este programa, el meteorólogo Lázaro Domínguez. Sin Lázaro, ¿qué haríamos con el paraguas, con las palomas mensajeras, con la vigirita, con los ciclones? Bienvenido, buen día, Lázaro Domínguez.
Buen día, Alberto, con honor estar contigo y con Exilda, con los amigos de Levántate Cuba y también con Alejandro y Teudi, que están ahí al mando de los controles. Bueno, efectivamente, Alberto, parece que el Caribe se calienta el Caribe. Vamos, sin más dilación, al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, una fuerte onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas se halla sobre las aguas de la región central del Caribe. Se extiende desde las vecindades de Jamaica hacia el sur y llega hasta las costas de Panamá. Mis amigos de Radio Martí, en el seno de esta onda se pudiera desarrollar un centro de bajas presiones en el noroeste del Caribe, con posibilidades de convertirse en una depresión tropical al sur de la región occidental de Cuba en los próximos días. Para Cuba, por lo pronto, tendremos el predominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez. Bueno, llegamos a la historia de la mano de mi colega Exilda Arjona. Siempre sabia, siempre maestra.
Sí, sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1877, declina Máximo Gómez el mando de general en jefe. Al reunirse la Cámara, se acuerda después que el presidente de la República, Tomás Estrada Palma, asumiera el cargo de general en jefe y el general Máximo Gómez el de secretario de la guerra. Este último fue quien vino a ser el verdadero general en jefe. En las filas insurrectas empezaban a delinearse las luchas internas. Ante tal estado de cosas, Gómez rehusó el cargo hasta que la situación política del país no volviera a la normalidad, aunque en modo alguno significó deponer las armas. En igual fecha, pero del año 1885 en La Habana, el pianista Hubert de Blanc funda el Conservatorio de Música y Declamación.
Cuba ha sido un país de grandes pianistas, Isilda, qué interesante. Bueno, Cuba ha sido muy creativa y muy culta y en fin, le da mucho para aprender. No porque seamos cubanos, la música cubana, la creación, la ciencia, en fin, la fiebre amarilla, tantas cosas que creamos y ahí está la historia, lamentablemente, con un país comunista, con un régimen que todo lo maltrata, pero bueno, vendrá algún día la libertad.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, lo prometido es ley. Lo prometido es ley. Toda la semana que podamos hacemos la evaluación de las elecciones en Estados Unidos entre el presidente Trump y el candidato opositor, el ex vicepresidente o el vicepresidente Joe Biden. Acaba de transcurrir el primer debate, por cierto, muy polémico. Los republicanos pues plantean que Trump fue el más agresivo, los demócratas lo dicen todo lo contrario, pero lo más indicado es que ayer, bueno, hicimos el análisis por la boca de un republicano, analizó cómo él ve la contienda, cómo él vio el debate, y hoy tenemos al analista demócrata Francisco Sánchez, con el cual yo también he trabajado en muchas campañas electorales, porque es un dirigente del Partido Demócrata, y por supuesto le damos, como siempre, la más cordial bienvenida a Francisco Sánchez. ¿Cómo está, Francisco?
Buenos días, Alberto, y buenos días, Isilda. Un placer estar con ustedes.
Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo ves la campaña y cómo viste el debate? El debate ha sido polémico porque hubo agresividad por parte de Trump, también por parte de Biden, aunque menor. La interrupción fue más bien de Trump, pero en fin, los de los republicanos dicen que eso es bueno, que es bueno que él mantenga su liderazgo. Pero ¿qué piensas del debate y qué piensas de cómo va la campaña, las encuestas?
Hablamos del debate, Alberto. Voy a dejar mi gorra del partido político y voy a hablar como un americano, un ciudadano americano. Para mí fue muy triste lo que vi en ese debate. En el caso del comportamiento de Trump, lo que vi no era un líder, sino un niño mal educado. Y el país merece mejor que lo que vimos en ese debate.
Bueno, pues es una buena opinión.
Sí, a partir de eso la Comisión de Debates, y buenos días, disculpe. A partir de esto la Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos anunció que luego de este acalorado debate, pues planean introducir cambios en las reglas para mantener el orden en los próximos eventos, que por cierto el próximo va a ser acá en Miami el 15 de octubre.
Pues sí, me alegro que lo están haciendo. Es triste que tienen que hacer eso. Uno debe de esperar más de nuestros líderes, que no tienen que apagar los micrófonos para mantener orden. Pero parece que con este presidente eso es lo que se tiene que hacer. Así que me alegro que la comisión va a tomar medidas para que puedan tener mejor comportamiento, aunque sea forzado.
También las críticas, Mueller, y ya que estamos hablando del debate, disculpa que te haya interrumpido, no, Mueller. También las críticas han sido para el moderador del debate.
Usted puede.
Chris Wallace, ¿qué usted piensa de esto?
Mire, yo creo que Chris Wallace es un periodista de alta categoría, muy bueno. Yo siempre lo he encontrado justo, tanto cuando hace entrevistas con republicanos y demócratas. Él hace, le da preguntas fuertes a ambos. Yo creo que él trató de hacer todo lo posible para mantener control y el comportamiento del presidente le hizo su trabajo imposible. Así que sí, me hubiera gustado ver que Chris Wallace hubiera tenido más control como moderador, pero también era un rol muy difícil bajo las circunstancias.
Sí, inclusive yo leí hoy de madrugada, pues leí una entrevista que le hacen a él, ¿no? Cuando llega a su casa después de todo el debate, y él confiesa que él no pudo controlar al presidente Trump, que interrumpió no sé cuántas veces al candidato Biden, no lo dejaba hablar, en fin, aunque eso estaba pronosticado, o sea, los analistas republicanos, yo recuerdo esa noche, antes del debate, lo dijeron varias veces, esperen un Trump muy agresivo. Claro, parece que según lo que tú estás diciendo, bueno, se le fue la mano. Es una opinión respetable que hay que evaluar, ¿no? Ahora, yo quiero pasar del debate. Bueno, el debate efectivamente fue acalorado. Inclusive los que analizaron el debate, obviamente le dieron al presidente Trump una puntuación baja. Un poco más de puntuación a Biden, aunque tampoco el candidato vicepresidencial lució. Algunos dicen que tuvo oportunidad de lucir mejor, pero bueno, ese es un análisis más bien republicano. ¿Cómo tú ves las encuestas? ¿Las encuestas se han mantenido con ventaja de Biden? Tampoco una ventaja amplia. ¿Cómo tú ves ese factor de las encuestas, que aunque algunos no creen en las encuestas, es importante seguirlas?
Bueno, las encuestas que yo estoy leyendo, tanto a nivel nacional como en los estados en donde hay mucha competencia, le da el favor a Biden. Hay una organización que se llama el 538. Voy a hablar Spanglish con ustedes esta mañana. y el 538... hacen un análisis y tratan 40,000 distintas posibilidades de cómo puede salir la elección. ¿Cómo hacen eso? Yo no tengo idea. Pero de los 40,000 veces que miran posibles escenarios, el presidente Trump pierde 78 veces de 100. Así que en todo lo que veo, le da favor a Biden, aunque si yo soy el gerente, el director de la campaña de Biden, yo voy a manejar esa campaña como si estoy detrás 5 o 6 puntos. Tienen que luchar, pero creo que va bien. Biden está ganando votos de lo que es tradicionalmente votos republicanos, inclusive personas de raza blanca de más de 65 años. Ese grupo de votante por los últimos 50 años ha votado para el candidato republicano y en un margen grande. En esta elección, según las encuestas, Biden y Trump están empatados. Trump ganó ese grupo en el 2016 con más de 10 puntos. Así que para estar empatado en ese grupo es un problema para el presidente Trump.
Las críticas en este último debate, y vamos a retomarlo, han sido sobre que ninguno de los dos presentó un plan, y es lo que han dicho algunos analistas, un plan objetivo para los estadounidenses. ¿Usted cree que en futuros debates esto salga a la luz? ¿No? Es decir, se centraron fundamentalmente en los temas más candentes que hay, por supuesto, ahora en el país, pero lo que proponen realmente, dicen los analistas, que no se vio bien claro. Bueno, por las características también del debate, pero quizás los próximos sean un poquito más fluidos, ¿no? Esperemos.
Siempre sería mejor tener más claridad sobre qué es el plan de en algún tema de los candidatos. Y yo creo que en un debate con Donald Trump eso es casi imposible. Y yo creo que eso no ayudó. La forma en que se llevó a cabo este debate fue difícil. Ahora, afuera del espectáculo de lo que ocurrió en este debate, debates también no son formatos que facilita dar mucho detalle. A veces el candidato tiene 90 segundos para responder, quizás 2 minutos como máximo. Y no creo que es algo en donde uno claramente puede explicar. Si uno quiere ese detalle, pueden ir a joebiden.com, donde en bastante detalle él habla de sus planes en cada tema que es importante al ciudadano americano. Así que parte fue la forma en que se llevó a cabo este debate, pero además de eso, no es un formato que facilita detalles.
Hay una cosa, Francisco, amigos de Cuba, estamos conversando con el politólogo demócrata Francisco Sánchez. Yo le digo joven, porque claro, yo soy mayor que él, y él no le gusta ya que le diga joven, porque ya él es un hombre, ya es un hombre maduro.
Me encanta que me diga joven, pero no es verdad.
pero bueno, yo como soy un poco mayor, pues nada, para mí una persona de 60 años es joven, ¿no? Yo soy de los veteranos, pero bueno, aquí estoy, Dios me ha dado salud y mientras esa salud se mantenga, estaré ejerciendo mi profesión que amo. Además, yo amo el periodismo y creo que...
Y el país y la comunidad está afortunado tenerte todos los días. Muchas gracias por seguir.
Bueno, yo quería moverme porque yo conozco la 538, que es una especie de es como una unión de encuestas que ellos buscan temas y ahí sacan los resultados. Es muy interesante, pero hay una encuesta más directa y ayer lo explicaba el analista republicano. Además, nosotros lo hemos explicado también. Esta es una elección que es indirecta. O sea, esta no es una elección porque tú saques más votos o menos votos. Esta es una elección básicamente que se da por el voto indirecto. Entonces, en esta elección los estados importantes no son los grandes, porque los grandes ya están definidos. Los estados importantes son lo que se llama el estado bisagra, el estado que va de un lado a otro, que en una elección lo ganan los demócratas, en otra la ganan los republicanos, y en esos estados indecisos o estados bisagras, pues tenemos, bueno, ahí tenemos a Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, la Florida y 2 o 3 más. ¿Cómo tú ves la elección? Porque igual en esos estados, con excepción de, bueno, Georgia es un estado republicano, lo está ganando Trump, pero lo está ganando por un estrecho margen. ¿Cómo tú ves las mediciones en los estados bisagras, en los estados indecisos? Por ejemplo, la Florida está muy empatada, creo que es 1 o 2 puntos de diferencia. ¿Cómo tú ves ese tema?
Bueno, hablamos primero de la Florida. Como estamos todos en la Florida, vamos a hablar de la Florida. Florida en los últimos 4 elecciones se ha ganado por menos de 2 puntos. Barack Obama ganó en 2008, otra vez en 2012 ganó por menos de 2 puntos las 2 veces. Donald Trump en el 2016 creo que ganó por menos de 1 punto. Así que Florida históricamente quien lo gana por muy poco, y creo que eso va a ocurrir en noviembre. Quien gana va a ganar con menos de dos puntos. Así que no me sorprende que las encuestas nos dicen que en Florida están casi empatados, o en alguna encuesta está ganando Trump por 1 o 2 puntos, en otras Biden por 1 o 2 puntos. Hay otro organización que se llama el Cook Report, y Alberto, puede ser que lo has visto, pero el Cook Report también es un análisis no partidario, no son republicanos, no son demócratas, y analicen no solamente las encuestas, sino también el voto electoral, el colegio electoral. Y el análisis de ellos dicen que si miras los estados donde los demócratas claramente van a ganar, en los estados donde no está tan seguro que ganan, pero parece que va a ser demócrata. Y hay otros que, una tercera categoría es que es menos claro que ganan, pero vamos a decir que va en camino a los demócratas. Tienen esas tres categorías, tanto para demócratas como republicanos. En ese análisis, Biden tiene 290 votos electorales. Hay dos categorías más en este análisis. Uno es lo que llaman el toss-up, el que las encuestas sugieren que no es claro quién va a ganar. En este análisis, Biden no necesita ninguno de los toss-ups. Solamente necesita ganar los que ya están moviendo hacia los demócratas o Biden. Si miras ese mismo análisis de Trump, con los que están claramente, los estados que claramente van a votar por él, los que están no tan seguros, pero parece que sí, él tiene, creo que, 180 votos. Así que Biden no tiene que ganar ni un estado donde se puede definir como toss-up. No lo tiene. Solamente tiene que ganar los estados que ya están en camino hacia votar por él. Así que yo digo, tanto en el voto popular como en el voto electoral, por ahora las cosas le van muy bien a Biden, y yo espero que sigan así. Pero como ustedes saben, una semana en la vida política es una eternidad.
qué buen statement, qué buena opinión, sí. Bueno, amigos de Cuba, ahí están oyendo ustedes los pronósticos de un analista demócrata, Francisco Sánchez. Gracias, Francisco, por tu presencia en Levántate Cuba.
Ocho con 22 minutos de la mañana, seguimos en Levántate Cuba y vamos a seguir en la cuerda electoral. El presidente Donald Trump y el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, retomaron el miércoles pasado sus respectivas campañas electorales después del primer debate electoral, informa Alejandro Escalona de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, regresaron el miércoles a sus respectivas campañas electorales después de un debate televisado en que ambos se insultaron e interrumpieron continuamente. La sesión fue un espectáculo mediático criticado por muchos y que, según los entendidos, no tuvo un claro ganador. De hecho, analistas afirman que los debates electorales raramente deciden una elección y ambos candidatos ahora tratarán de mejorar sus perspectivas en el terreno buscando votantes indecisos en los estados más reñidos. Trump pasó el miércoles en Minnesota, donde participó en un acto de recaudación de fondos en la ciudad de Duluth. Minnesota es uno de los estados que Trump perdió en 2016 y este año es clave para su campaña. Por su parte, Biden viajó en tren por varias ciudades del este del estado de Ohio y el oeste de Pensilvania, que incluyen condados que Trump ganó hace 4 años gracias al respaldo de votantes de raza blanca de clase trabajadora. Estrategas consideran que Pensilvania, ganado por los republicanos por un margen muy estrecho en 2016, es quizás el más crucial de los 6 estados clave y podría inclinar la balanza en la elección. Los otros son Arizona, Florida, Michigan y Carolina del Norte. El más reciente sondeo de Reuters Ipsos en Pensilvania da a Biden una ligera ventaja en ese estado. El recorrido del miércoles sugiere que Biden también busca disputar Ohio, un estado que tradicionalmente se ha inclinado hacia los rojos, en este caso los republicanos, y que Trump ganó por 8 puntos en 2016. Según la agencia Reuters, más de 1.300.000 votantes en 15 estados han enviado ya sus boletas por anticipado para las elecciones del martes 3 de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, la Comisión de Debates Presidenciales de los Estados Unidos pronto adoptará cambios en su formato para evitar que se repita otro encuentro calificado como caótico o desastroso por políticos, medios de prensa y analistas entre el presidente Trump y el demócrata Joe Biden. La comisión indicó el miércoles que este primer debate dejó en claro que no se debe agregar una estructura adicional al formato de los debates restantes para asegurar una discusión más ordenada a los temas. En el debate del martes en la noche, el moderador Chris Wallace tuvo dificultades para mantener el control del debate de 90 minutos debido a las frecuentes interrupciones, principalmente del presidente Trump. El próximo debate presidencial será el 15 de octubre en Miami.
Seguimos con más noticias cuando son las 8:25 de la mañana. La crisis pandémica pone en jaque empleos que se han generado luego de la reapertura en algunos estados. José Pernalete de La Voz de América en Miami nos cuenta sobre el despido de más de 20.000 empleados de la corporación Disney.
El lugar donde los sueños se convierten en realidad es sitio de preocupación. La empresa Walt Disney Company ha decidido dejar cesantes a 28.000 empleados de sus parques en Disneyland y Disney World debido a las limitaciones impuestas por las restricciones de operaciones a causa del COVID-19.
Ahora, en el caso del Disney, la experiencia está diseñada para ser presenciada físicamente. Todos los sitios que implican aglomeraciones de personas bajo los preceptos de estar presentes son los más afectados.
Disney, a través de un comunicado, ha dicho que durante los últimos meses el equipo de administración ha trabajado incansablemente para evitar tener que separar a nadie de la empresa. Recortamos gastos, suspendimos proyectos de capital. Simplemente no podemos mantenernos con todo el personal responsable mientras operamos a una capacidad tan limitada. Una situación que también ensombrece a otras industrias del entretenimiento masivo.
SeaWorld, que han perdido 1.900 empleados, los estudios Universal han despedido 5.400 empleados. Todas estas empresas están seriamente afectadas, las empresas del deporte, los estadios.
La empresa United Airlines, que pasó zozobra en los últimos días, logró un acuerdo favorable para casi 3.000 capitanes aéreos que podrían resultar afectados por la falta de operaciones comerciales. Sin embargo, la transportista dijo que otorgará licencia a unos 12.000 empleados en el mes de octubre. José Pernalete, Voz de América, Miami.
8:27 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía porque vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora. Exilda, qué interesante este segmento, que es nada más que previo a elecciones, ¿no? Ayer tuvimos a Cortina y hoy tuvimos a Francisco Sánchez, dos políticos ya con cierta experiencia, jóvenes los dos, y en fin, ustedes son los que darán los resultados y las conclusiones.
Así mismo es, Alberto, son las 8:30 a.m. Es un tema que, por supuesto, vamos a seguir. El próximo debate será el 15 de octubre acá en Miami, así que de eso le estaremos dando detalles, bueno, cuando esté más cerca la fecha. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden que pueden escribir a levantatecuba@gmail.com. Y en esta segunda media hora de Levántate Cuba seguimos con más noticias, esta vez de Latinoamérica, y vamos a comenzar con esta que sorprendió muchísimos a todos en el día de ayer, y es que murió el octogenario dibujante argentino Quino, autor de Mafalda, informa la AFP.
Adiós a Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. El dibujante argentino falleció el miércoles a los 88 años. Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará, escribió en Twitter su editor Daniel Divinsky. Hijo de andaluces, Quino había nacido en Mendoza en 1932. A los 13 años ingresó al Colegio de Bellas Artes de esa ciudad, pero pronto se aburrió de dibujar ánforas y yesos y volcó su genio en la historieta y el humor. A los 18 años publicó su primera viñeta en Buenos Aires, pero no fue hasta los 30 cuando de su trazo nació Mafalda, la niña que odia la sopa, concebida por encargo para una publicidad en 1963. La campaña nunca vio la luz, pero un año después Mafalda se publicó en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. De ahí en más, las tiras de la niña y sus amigos, cargadas de humor con crítica social, le trajeron fama mundial. La tira se publicó desde 1964 hasta 1973, cuando Quino dejó de dibujarla por considerar que se repetía. Humilde y franco, Quino se definía como un pésimo dibujante y un declarado amante de la libertad. A lo largo de su vida recibió varios reconocimientos, como la Legión de Honor de Francia y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, los dos en 2014. En esa ocasión, el jurado destacó que los lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad del trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento.
Seguimos con más noticias ahora de Venezuela. Elecciones en Estados Unidos inquietan a venezolanos. Detalles también con la AFP.
Los venezolanos siguen de cerca la campaña electoral hacia las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Algunos confían en que haya un cambio a un gobierno más flexible con Venezuela, cuya economía sufre las sanciones estadounidenses.
Yo diría que estaríamos, si llega otro gobierno que sería más flexible para la Venezuela, sería mucho mejor, porque este es un país de la maravilla. Este es un país que cabemos todos, que hay muchas oportunidades aquí en Venezuela. Aquí lo que necesitamos es que vengan inversiones, no que le quiten sanciones, no que le den sanciones al país, porque nos está llevando la más a la ruina.
Otros, en cambio, apuestan a la reelección de Donald Trump para que sigan las presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque los Estados Unidos tienen sus políticas armadas y hechas, o sea, establecidas, que eso va a seguir siendo así, 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 mande quien mande, ¿no? Pero hay como que más oportunidad con Trump que con el opositor de él.
Washington no reconoce como presidente a Maduro, al considerar fraudulentos los comicios de mayo de 2018 que lo mantuvieron en el poder. Desde 2017, Trump ha lanzado una artillería de sanciones financieras contra su gobierno, incluido el embargo petrolero vigente desde abril de 2019.
Creo que es la agenda de Venezuela como proceso de transición y el apoyo que ha tenido el proceso de transición en Venezuela creo que no debería frenar independientemente de cuál sea el candidato electo en Estados Unidos.
Venezuela transita hacia su séptimo año consecutivo de recesión y cuarto de hiperinflación en medio de una pugna entre Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, quien reclamó la presidencia en enero de 2019 respaldado por medio centenar de gobiernos encabezados por Washington.
Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. Sigan con más.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba y también a Venezuela. Y por supuesto, vamos a hacer parada en España con nuestro amigo Javier Larrondo de Cuban Prisoner Defender, la defensa de los prisioneros. Le damos la más cordial bienvenida a Javier Larrondo. Tuvimos algunas dificultades en la comunicación, pero ya lo tenemos en línea. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Buenos días, Alberto, me alegra oírte. ¿Qué tal estáis?
Bueno, muy bien, mucho trabajo porque estamos en medio de las campañas electorales y, en fin, siempre un programa como Levántate Cuba nos obliga a tener mucha atención en los temas y en los segmentos. Hay dos noticias que yo quería unirlas y ver qué dice Europa de, bueno, además la denuncia sobre la esclavitud de los médicos, todo ese plan de médicos por el mundo de Cuba, pues ya ha sido una denuncia que ha conmovido, inclusive el régimen castrista protestó. Pero hay otra denuncia que viene de Naciones Unidas, ¿no? Sobre la violación o las violaciones de derechos humanos en Venezuela. O sea, que el régimen de Venezuela no puede estar más mal parado. Y cuando hablamos de Venezuela, obviamente, el patrocinador de Venezuela o el padrino de la dictadura de Maduro es el régimen castrista. O sea, ¿cómo ve Europa esta situación de Venezuela y si Europa es capaz de entender la responsabilidad que tiene el régimen castrista en esta situación? Háblanos un poco de eso y después hablaremos de otras cosas.
Pues mira, yo creo que debe estar habiendo ahora mismo una pequeña revolución entre los engañados de la izquierda en Europa, que no son todos, lógicamente, porque el régimen ya venezolano está certificado absolutamente perpetrador de crímenes de lesa humanidad, y esto ya está certificado por Naciones Unidas. Y en este sentido, la relación Cuba-Venezuela, Cuba yo creo que no ha alzado mucho la cabeza por Venezuela. No es el momento, me parece que Cuba no es el momento de que se ponga a defender arma y espada a Venezuela. Y hay parte de la izquierda que yo creo que está empezando a ver un poco mejor la película. Pero, Alberto, cuesta horrores que se den cuenta alguna parte de la izquierda que el auténtico artífice de lo que pasa en Venezuela y de lo que pasa en Nicaragua, el auténtico artífice, la mano ejecutora, realmente no es Maduro, sino que es el régimen cubano. Eso cuesta, pero poco a poco va calando, ¿eh? Yo, de hace un año a esta parte, ha cambiado muchísimo. Mucha gente lo da por absolutamente por sentado, cuando antes era una hipótesis, y yo creo que eso está calando también en la izquierda europea, que es lo importante porque la derecha europea lo tiene bastante claro, ¿eh?
Claro.
Así mismo es, Javier. Muy buenos días. Gracias, como siempre, por estar en el programa y, bueno, por todos los comentarios que haces tan acertados. Javier,
gracias, un abrazo.
Igual. Ustedes están denunciando por estos días lo que tiene que ver con un funcionario cubano de la Organización Panamericana de la Salud, que es, según ustedes, uno de los artífices del contrato. Además, médicos también están denunciando cómo esos médicos, que muchos piensan que negocian un contrato, pues no es así. A muchos les dicen, a la mayoría, al 100% les dicen, firma aquí y ya te vamos a mandar. A veces no saben ni a dónde, hasta que casi no están en el aeropuerto, porque muchas veces sucede así. Conozco casos en que se han enterado a dónde van a ir a parar cuando llegan al aeropuerto, incluso en el avión. Pero bueno,
Yo cientos de casos, sí, Exilda, cientos.
Sí, terrible.
Y es así, es literal.
Bueno, dices, cuéntanos de esto, de qué está pasando con la Organización Panamericana de la Salud, que también, bueno, se vetó para que Cuba no estuviera, pero va a estar también en lo que es el comité, ¿no? Así que háblanos un poco de todo este entramado.
Bueno, pues mira, la Organización Panamericana de la Salud poco a poco no se han dado cuenta que ha sido penetrada por la seguridad del Estado. Y ha, la seguridad del Estado ha infiltrado personas que han hecho un trabajo muy sucio en esa organización. Entonces, ahora está en un momento en el que las personas sucias están tratando de defender su posición y la verdad está siendo bastante aplastante, con lo cual deben estar muy nerviosos. Entre otras cosas, por ejemplo, se ha sabido y hemos dado a conocer cómo dos funcionarios en concreto de la Organización Panamericana del Sur habrían participado en unas reuniones en las que, ante las demandas por violaciones de derechos humanos y derechos fundamentales y derechos económicos y demás fundamentales de la, que están instaurados en la Constitución de Brasil, ellos, en vez de atender a las víctimas y saber qué es lo que pasa, lo que estaban intentando hacer era, o fomentando en todo ese grupo de esa reunión, era cubrir esas demandas y presionar al gobierno, al ejecutivo brasileño, para que injerenciara en el judicial, cosa que es una aberración. Desde el punto de vista de la OPS, desde el punto de vista de la separación de poderes en Brasil y desde el punto de vista de la legislación internacional. Bueno, estos dos funcionarios, que uno de ellos es americano, es americana, tiene una característica y es que al ser esta funcionaria americana, el Inspector General del Departamento de Estado podría quitarle la inmunidad. Y te anuncio, que no lo he anunciado a prensa, te lo digo ya, hemos entablado comunicación con el Inspector General y le hemos realizado la denuncia al respecto, porque evidentemente estas actuaciones no pueden pasar por la inmunidad que tiene la OPS, que tiene mucha lógica que la tenga, pero no para estos casos de violaciones flagrantes, de crímenes de lesa humanidad y violaciones flagrantes de los derechos humanos, pasando por encima de la salud y lo que fuera necesario con tal de cometerlas, ¿no? Y ganar, y al final ganar dinero, porque había un ánimo de lucro tremendo. La OPS se está llevando el 5% de cada salario de cada médico de cada mes que trabajaban en Brasil. Una cosa vergonzosa, ¿no? Así que esa es la situación.
Hay algo, Javier, que bueno tenerte hoy en el programa, ¿no? Porque contigo se puede unir Venezuela y Cuba, ¿no? Porque además nos interesa, a los cubanos les interesa qué dice Europa, qué denuncia Europa, qué. Y por supuesto, como dices tú, todavía hay algunos de la izquierda que cada día se saltan otros, se saltan más, ¿no? Pero así todo todavía falta, ¿no? Sin embargo, hay una situación que Europa la sabe. En estos días tú has estado mandando algunas notas sobre información. Me refiero a la crisis económica cubana, que obviamente no encuentra la salida. Claro, en un sistema que no produce, pues no hay salida, ¿no? Es un problema sistémico. Claro. Lo de Cuba es un problema sistémico. Pero pasa en Venezuela, en estos momentos en Venezuela. La situación de casi todas las ciudades de Venezuela, en Cariaco, en Barquisimeto, ustedes recorres Venezuela, tanto en el país de España o en el Nacional de Venezuela, y la crisis es brutal, es una crisis casi de toda Venezuela. O sea, inclusive hay un joven que asesinaron en una protesta pidiendo alimentos en Cariaco. En fin, es una situación, pero es que también la de Cuba es parecida, ¿eh? Cada día las protestas en las colas son más. Y Cuba no encuentra salida a esto y Venezuela tampoco. Háblanos de eso.
Pues mira, efectivamente, Cuba tiene un delicado equilibrio en sus finanzas porque como no tiene intercambio económico con el extranjero, salvo en pocas partidas muy contadas y muy abultadas, que serían el turismo, las remesas que entran de los familiares y las misiones de internacionalización, que son la mayoría medias, el 80%, pero también hay de profesores, ingenieros y tal, como solo tiene esas fuentes de ingreso y lo que le daba Venezuela, el problema que tiene Cuba es que no tiene cash, no tiene efectivo para sus operaciones corrientes en dólares. De manera que está exprimiendo los dólares por allá donde puede. Lo ha intentado con los ciudadanos y no es suficiente. Ha conseguido algunos favores de algunos países como AMLO, que le ha contratado por $10,700 al trimestre a los médicos, 585 nada menos, cuando a los médicos les pagaban $220 al mes, $220, una vergüenza, ha intentado, pero tampoco es suficiente. Lo último que ha hecho es dar orden a la seguridad del Estado de retener el 50% de las cuentas bancarias de todos los médicos que están en misión. Y esto lo han hecho de la siguiente manera. Han retenido todas, se han quedado con todo, pero les están dando instrucciones a los jefes de misión y a los jefes de los diferentes países para que a aquellos, a los que están en la misión, les digan que posiblemente se llegará a esto y tal, habría que empezar a hablarlo. Pero a los que vuelven, que ya quieren su dinero, ya les están diciendo que esto no es una misión económica, que es ideológica, que aquí hay que hacerlo por la patria y que tal, y que les retienen el 50% y les quitan el 30% de descuento en las tiendas. De manera que tenían ese privilegio, ¿no? De manera que es un escándalo ya demasiado grande. Yo creo que Cuba está llegando a un punto en el que se está minando a sí misma, la credibilidad de todo su pueblo está más baja que nunca y además, por mucho que robe dinero, no va a conseguir tener sus finanzas saneadas, porque el problema que tiene es que aquello es un pozo sin fondo, sin productividad, con una mayor depresión que le supone un mayor gasto. Entonces, todo eso está haciendo una tormenta perfecta para que, de alguna manera, los moderados allí puedan decir, vamos a buscar por primera vez otras soluciones, ¿no? Ojalá pase así.
Es que las denuncias no terminan, Javier. Ahora mismo estaba leyendo en Diario de Cuba un testimonio de un doctor cubano que se llama Reinier Sorí Esteves, y él cuenta todo lo que pasó en la brigada médica en Venezuela y cómo tuvo que huir prácticamente de la misión. Y como ahora está refugiado, no dice incluso ni dónde, porque es tanto el miedo. Él está denunciando chantajes de todo tipo, corrupción e incluso abusos sexuales. Es la denuncia que está haciendo este médico cubano luego de abandonar una misión médica en Venezuela. Nos asombramos o nos asustamos muchísimo también con el caso del doctor Alexander Pupo en Cuba, que tuvo que renunciar por sí, toda la presión que tuvo por parte de los profesores y de todos los médicos, de la mayoría de los directivos de salud. Entonces tú ves todas estas cosas, sí, y sí, es terrible.
Sí, una de las cosas que más importantes que ha pasado estos días desde lo que nosotros hemos vivido es que hemos conseguido reunir 622 testimonios, que eso es muy importante porque estos casos siempre se han dado, pero parecía que eran cosas como extravagantes. No, es que es la dinámica constante de lo que pasa en las misiones y lo que pasa con los médicos. De manera que todas estas situaciones, al ponerlas en contexto con estadísticas de las respuestas, con todo lo que está pasando, con la descripción de cada uno de los países, la verdad es que es inatacable, es inexpugnable, y los diplomáticos que están viendo la denuncia están asqueados. Tengo que decirte que la respuesta es que eso da asco. No pueden tratar a las madres así, dejarlas 8 años sin ver a sus hijos, a los padres. A los diplomáticos europeos les está empezando a dar asco lo que hace el gobierno cubano. Y claro, cuando ya surge el asco en la izquierda, que se preparen, porque la izquierda también es guerrillera para luchar contra ese tipo de injusticias. De manera que el día que cojan la bandera adecuada en la izquierda europea, que se prepare el régimen cubano, porque ya no les va a quedar ni aliento ideológico, ¿no?
Amigos, qué triste escuchar las denuncias y los testimonios de nuestro politólogo Javier Larrondo, desde España, que conoce a Cuba pues casi como con una radiografía diaria, ¿no? Porque obviamente en Europa la cultura ayuda a penetrar y a entender lo que está pasando en Cuba. Y esa frase de él, que en Europa ya algunos diplomáticos y politólogos les da asco ver lo que está pasando en Cuba por el abuso a los médicos, por el abuso a las mujeres, en fin, por todo. Confiemos en que la libertad pueda llegar a Cuba algún día, y le agradecemos a Javier Larrondo, como siempre, esa información actual que él tiene sobre Cuba desde Europa. Gracias, Javier. Bueno, ya yo tengo el nasobuco y me voy para el helicóptero, creo que Alejandro también, así que ahí estamos. ¿A dónde nos llevas hoy? ¿Qué temas tenemos o a dónde vamos?
Sayas Bazán y Teudi van hoy, se han portado muy mal.
Ah, ¿los castigaste?
Los castigué. Bueno, nada, yo sí los voy a llevar, pobrecitos, para que no lloren. Nada, Müller. Hoy vamos a hablar un poco de ese ajiaco cultural que es Cuba, el etnólogo Fernando Ortiz, cuando le preguntaban sobre Cuba, bueno, pues y la diversidad de razas y cultura, decía simple y llanamente eso, que Cuba es un ajiaco. Y es verdad, como se dice en buen cubano, tú puedes hallar de todo como en botica, ¿verdad? De todas las razas, de todos los colores, hay de todo, ¿eh? Además de las culturas que están tan mezcladas. Pero Müller, tú sabías también que los gitanos constituyeron un ingrediente más de ese ajiaco que llamamos Cuba.
Sí, no, no me digas.
Bueno, pues sí, eso está.
Bueno, déjame decirte algo. Yo soy un gran comedor de ajiaco, pero me gusta el ajiaco con tasajo. Yo soy el que le exijo que cuando me dan ajiaco, que venga con tasajo.
A la vieja usanza, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a hablar de cultura, de razas, de mezclas, y vamos a hablar de esto, de la presencia de gitanos en Cuba. Aunque se conoce muy poco de cómo llegaron ellos a Cuba, algunos historiadores consideran que los primeros ya arribaron junto a los colonizadores. Sin embargo, la mayor oleada de gitanos llegó con el advenimiento, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis exterminaron en los campos de concentración a centenares de miles de individuos pertenecientes a esta etnia en Europa Central. En realidad, ya desde principios del siglo XX, varias familias, tribus migraron hacia Cuba para probar fortuna. Algunos se integraron y sus descendientes hallaron un lugar, por supuesto, para echar raíces. Lo cierto es que las costumbres de los gitanos hicieron mella en Cuba. A ellos les debemos, dicen, las ferias, los carnavales y el circo ambulante. Hay palabras incorporadas al lenguaje cotidiano y a la jerga de los compositores de la década de 1940 y de la actual música bailable salsera. Dicen que todo eso está configurado ahí. La influencia gitana, el español de Cuba, no escapó de esta influencia lingüística de los gitanos. De ahí que en el habla coloquial usamos palabras y muchas veces no sabemos de dónde vienen. Pues estas que les voy a contar vienen de acá. Algunas de las más graciosas y comunes son curda. ¿Qué es una curda? Pues es la embriaguez, la borrachera. Berro, cuando tú dices, Sayas Bazán tiene un berro hoy, es que Sayas Bazán está muy bravo. No, él nunca está bravo. Y es cólera, es disgusto. Cuando tú dices chiva, es soplón, es delator. Pirar, me voy a pirar, es marcharse, irse. Jamar, es comer. Puro, se le dice a la mamá o al papá. Chola, es la cabeza. Coba, es el halago, la adulación. En otros lugares, en algunos lugares de Cuba, la coba es la vestimenta. Jiribilla, es alguien que tiene salero y que tiene gracia. Estas son algunas de las palabras que son del gitano. Son tan usadas por el cubano de dentro y de afuera de la isla que pocos conocen el verdadero origen de estas palabras. Los gitanos aparecen también en las artes plásticas de los años 1925 al 40. Como ejemplo, tenemos a Víctor Manuel con su Gitana Tropical, que ha sido reproducida hasta la saciedad. Incluso en Cuba la vendieron una vez en cortinas de baño. Así que esa gitana tropical, tan tropical que se asentó en los hogares cubanos. Asimismo, existen referencias al tema en la literatura, por ejemplo, en libros como La Cubanita, que nació con el siglo de la escritora René Méndez Capote. En la prensa, ¿cómo aparece esto en la prensa? Bueno, en uno de los números de la revista Carteles del año 1940 se publicó un reportaje que reseñó cómo se refugiaron los gitanos en los arrabales de La Habana de Intramuros. Una de las fotos, la pueden ver si la buscan, enseña sus carpas, las exóticas féminas acicaladas con vestidos típicos y a los músicos con sus guitarras españolas. Su condición de nómadas los hizo extenderse por toda la ínsula, ya fuera como artistas en el circo, vendedores en ferias o parrandas, incluso improvisando timbiriches para la venta de mercancías elaboradas incluso por ellos mismos. Entre los lugares de los cuales existen referencia de su presencia en Cuba están varias regiones del oriente cubano y de la antigua provincia de Las Villas. Dicen que esta interacción con el resto de los habitantes de esta zona pues dejaron sus huellas en costumbres y formas de expresión. Cuando yo estaba buscando para hablarles un poco de esta, porque me pareció súper interesante, pues hay un artículo donde se habla de una familia que vive en La Habana, que son descendientes de gitanos y que cuentan cómo esas dos familias se unieron porque las familias no estaban de acuerdo en que esas personas se casaran, pero el amor pudo más y ahí están los descendientes. Los gitanos conservan su propia lengua. Muchas tradiciones gitanas han pasado a ser parte del acervo cultural del pueblo cubano. A las mujeres nos encantan las argollas grandes, los pulsos, los pañuelos. Todo eso viene de esa moda. Dicen que el famoso brazo gitano, el dulce muy gustado por los cubanos, tiene que que ver con esto también. Y bueno, a lo largo de la historia, y tenemos que hablar de esto también, es puntual decirlo, los gitanos han sido constantemente perseguidos y discriminados, e incluso se les asocia con delincuentes de la peor calaña. Se les han acusado de muchísimos delitos, pero es su manera de ser, es su manera de llevar la vida. En la Edad Media, por ejemplo, muchas gitanas fueron a parar a la hoguera acusadas de herejes por el hecho de conocer simple y llanamente las propiedades medicinales de algunas plantas, o porque leían las cartas o la palma de la mano. Los gitanos o romaní son un pueblo que procede originalmente de la India, aunque han emigrado por diversos continentes. Son extremadamente supersticiosos y, como sabes ahora, también son parte de la historia de Cuba. Hay muchísimo de esto en Google, ¿no? En internet ustedes pueden buscar muchísimo de esto, más de lo que yo les hablé de la presencia de los gitanos en Cuba. Una historia fascinante.
Sí, bueno, tú, no sé si tengo un minuto para hacerte un...
Tienes menos de un minuto.
Bueno, yo una vez viajando de Roma a Madrid, a mí me gusta mucho leer en los aviones, llegué y me senté a leer. El avión cogió una tormenta al lado mío, con un asiento intermedio, había una muchacha, pero yo ni la cara se la había visto. Y el avión empezó a saltar y la muchacha a sudar y a sentirse mal, y yo a conversarle. No es que yo sea tan valiente, pero bueno, los aviones no me dan miedo. Conclusión, cuando se tranquilizó todo, me dijo, ¿usted me permite leerle la mano? Y yo le dije, ¿cómo no? Y me dijo, mire, usted tiene dos hijos. Cosa que dicen que es fácil leer en la mano. Pero además usted sufrió mucho por la enfermedad de un hijo, que sí, después se curó, gracias a Dios. Y me dijo, pero además lo más grave es que usted ha sido torturado y usted cumplió muchos años de prisión política.
Bueno, ahí está.
Bueno, yo me quedé, yo todavía cuando cuento esta anécdota, me impresiona, porque yo
dones
con
que
esa
tienen,
muchacha yo no había hablado ni tres palabras.
Dones que tienen algunas personas. Así que de la presencia de los gitanos les estuve hablando hoy, de la presencia de los gitanos en Cuba, y nos vamos con Willy Chirino, Gitanilla.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, entramos en la tercera media hora. Qué interesante, Javier Larrondo, hablando desde Europa sobre Cuba y Venezuela. Qué situación tan difícil para los cubanos padecer toda esa crisis económica, todo ese abuso de la esclavitud de los médicos, en fin. Solo el futuro y la libertad resolverán ese problema.
Así mismo, Alberto, son las 9 de la mañana. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 y media. Un saludo para Hugo desde California, que dice que a ti te encanta revolver el ajiaco. Nada, vamos a dejarlo ahí. Seguimos con más en Levántate, Cuba. Nueve con un minuto de la mañana, como les dije, seguimos con más noticias ahora en Levántate, Cuba. Y el movimiento Opositores por una Nueva República denunció ayer miércoles el encarcelamiento de dos de sus miembros. José Díaz Silva, presidente de la organización con sede en La Habana, afirma que los dos procesos se deben a razones políticas.
Este mes de septiembre del 2020 se va y nos deja que nos mandan para prisión dos delegados patriotas. Noé Díaz Mato, el día primero de este mes, fueron a buscarlo a su casa, lo llevaron para la PNR de Santa Cruz del Norte, de allí lo pasaron el técnico de San José de las Lajas, y el día 16 de este mismo mes se lo llevaron para la prisión de Melena, acusado de salida ilegal del país. Noé Díaz Mato es un hombre enfermo y ciego. También tenemos el caso de Manuel Santana Vega, un muchacho de aquí de Santiago de Las Vegas, que el día 7 de este mes decidió escribir unas consignas contra el sistema abusivo de la tiranía en la pared de su casa. Ese día a las 11 de la mañana se le metió la policía con la seguridad del Estado en su casa, le rompió la puerta y lo sacó a la fuerza. Se lo llevaron para la PNR del Cotorro lo pasaron para el técnico de la Quinta aquí en Playa y lo acusan de desacato. Lo han llevado dos veces para la prisión de Valle Grande y lo han virado para atrás porque dice que esta prisión está en cuarentena.
Y en otra noticia, las autoridades cubanas dispusieron el levantamiento del toque de queda en La Habana a partir de este jueves, pero la ciudad permanecerá cerrada para evitar una mayor propagación del coronavirus.
Durante una comparecencia en la televisión cubana el miércoles por la noche, el gobernador de La Habana, García Zapata, indicó que la prohibición de circular entre las 7 y las 5 de la mañana se levantó, pero no las limitaciones para que las personas salgan o entren a la ciudad.
O sea, prohibido entrar o salir de la ciudad, qué cosa. En fin, pero bueno, la noticia sigue. A partir de los indicadores que miden el comportamiento de la pandemia de la ciudad, se aprecia una tendencia al decrecimiento en las cifras de casos positivos y activos, a la estabilidad epidemiológica, explicó García Zapata, quien exhortó a no perder la percepción de riesgo, pues el virus sigue entre la población.
Igualmente informó que a partir del 3 de octubre volverá a funcionar en la capital el transporte público, aunque solo ocupado en el 80% para evitar contacto físico, y se prevé que las clases se retomarán en La Habana el 2 de noviembre.
Por cierto, leemos esta noticia porque es la epidemia y en fin, pero a los funcionarios de Cuba le creemos muy poco, o sea que ponemos en comillas siempre lo que dicen. En otra noticia, el régimen castrista se apresta a realizar una reforma económica eliminando la dualidad monetaria impuesta en la mayor de las Antillas, en medio de una pandemia que, según analistas, dejará a la isla comunista entre las más afectadas del Caribe. El colega Luis Guardia tiene la nota informativa.
La dualidad monetaria impuesta por el oficialismo tras la despenalización del dólar en 1993 pudiera llegar muy pronto a su fin. Los CUC o pesos convertibles darán paso nuevamente a la moneda estadounidense.
Porque me lo mandan en euro todo, me lo convierten en dólar y entonces compro cuando normal. Pero ahora en este cambio se me ha revuelto el mundo. ¿Entiendes? Ahora va a ser cambio por todo, ahora vamos a ver qué pasa.
La incertidumbre es una constante en la población que antes acudía a las llamadas cadecas o casas de cambio gubernamentales para obtener los CUC y poder comprar productos de primera necesidad que no se venden en moneda nacional.
Si tenemos a ver un ejemplo, 11 millones de habitantes, un millón puede comprarlo un americano y los otros, ¿me entiendes? Si yo no tengo una familia en el extranjero, yo no tengo esa gran posibilidad.
La situación se tornaría prácticamente desesperante para quienes no reciben remesas desde el exterior y ganan su salario en pesos cubanos, ya que la eliminación del CUC conllevaría adecuar la tasa de cambio a precios de mercado.
Es el peor momento porque esta es una reforma monetaria que lo que implica es una devaluación significativa del tipo de cambio oficial, algo que nunca se ha hecho.
La redolarización, según muchos entendidos, llega en su peor momento. El turismo internacional está prácticamente paralizado y se avecina un crítico escenario víspera del comienzo de la llamada temporada alta. Las arcas del régimen están en números rojos y debe importar un 80% de los alimentos que consume la población.
¿Cuál es la precaución mía?
Zoila tiene 75 años, está jubilada, no tiene quien le mande dinero desde el exterior y como la mayoría de la población cubana, hoy es víctima de este apartheid económico que le impone el régimen. Régimen castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Seguimos con más noticias en Levántate Cuba cuando son las 9:06. En Cuba no se está asumiendo con seriedad y profesionalismo lo que está pasando ahora con la enseñanza superior. Esto según la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
Esto que está pasando ahora con la enseñanza superior, sobre todo el tema del aplazamiento de asignaturas, de la desestructuración nuevamente del plan de estudio, de los planes de estudio, no se hace así, o sea, uno no se pasa la asignatura y eso lo vienen haciendo hace tiempo, este plan de estudio, porque entonces están corriendo asignaturas, aplazando asignaturas, incluso el orden en que están planteadas muchas asignaturas no es el adecuado, sobre todo en las asignaturas teóricas, porque no hay detrás de eso una cultura académica. Y esto es reflejo de eso mismo. No se aplaza de esa manera arbitraria, no se privilegia de forma arbitraria tampoco. Lo que están haciendo sería bien estructurado si a los estudiantes se les dota de medios económicos para acceder a la red y se estructura un plan docente, un proyecto docente que tenga que ver con horas, incluso de doctorado, eso pudiera ser. Ahora, ¿dónde está la disponibilidad de datos de los estudiantes? ¿Dónde está el planteo de ese nuevo, esa nueva estructura docente? Es lo que no he visto. Están hablando arbitrariamente de poner, de suplantar, de atrasar, y no veo que haya una estructura, no veo que haya un plan.
En otra noticia, el coronavirus mata, noticia triste, a dos miembros de una familia de médicos cubanos de Miami. El doctor Jorge Vallejo le escapó al comunismo en Cuba hace casi medio siglo y se radicó en Estados Unidos. Sus tres hijos se dedicaron también a la medicina. Vallejo y su segundo hijo contrajeron el coronavirus y esta es la noticia triste, fallecieron.
Terrible la noticia. Sí. Estados Unidos también sancionó ayer miércoles al general de brigada y presidente del conglomerado militar cubano GAESA, Luis Alberto Rodríguez López Callejas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, conversó sobre la decisión con el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, John Piechowski.
En un comunicado, el Departamento de Estado anunció este miércoles que sancionaba al general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja, presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial GAESA. El también ex yerno de Raúl Castro fue incluido en la lista de personas bloqueadas por el Departamento del Tesoro, lo que congela sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y le prohíbe visado para viajar a Estados Unidos. En entrevista con Radio Martí, el subsecretario de Estado adjunto en la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Piechowski, dijo que la medida se tomó para enviar una señal.
En vez de empoderar al pueblo cubano y permitir que ellos tengan empleo, el régimen cubano ha decidido privilegiar a sus torturadores y represores más próximos a la cúpula del liderazgo del régimen. Y yo creo que con esta medida que tomamos contra Luis Alberto Rodríguez López Calleja, estamos mandando una señal a todos, pero sobre todo a los que consideren viajar a Cuba, que están patrocinando a la represión.
Piechowski dijo que las sanciones anunciadas recientemente, que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta al país, forman parte de un planteamiento de que los aparatos represivos del régimen no deben tener acceso a dólares ni al sistema financiero estadounidense, señalando además que se ha dejado espacio para que los cuentapropistas cubanos también puedan recibir turistas sin que el visitante ayude al régimen de La Habana. A una pregunta sobre el apoyo del gobierno cubano al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Piechowski dijo que es hora de que La Habana reevalúe esa relación.
Ya hemos visto también que en la ONU hay un informe muy reciente que habla no solo de la tortura y de los presos políticos en los calabozos en Venezuela, sino que también está hablando de asesinatos extrajudiciales. Así que nosotros creemos que ya es pleno tiempo para que Cuba reevalúe su relación con Venezuela, con Maduro, pero veremos qué piensa La Habana, porque es un apoyo y un parasitismo que lleva varios años.
Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y en otra noticia, varias organizaciones presentaron los detalles de la denominada Caravana Unida Anticomunista, que se llevará a cabo en Miami el sábado 10 de octubre y en la que participarán cubanos, venezolanos y nicaragüenses. En el sur de la Florida, Alejandro Marcano Santelli conversó con Johnny López de la Cruz, presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, la Brigada 2506, y con los activistas cubanos Jorge Luis García Pérez Antúnez y Orlando Gutiérrez.
Por la libertad y la democracia, así ha definido el Comité Patriótico Organizador esta caravana anticomunista y antisocialista que planean realizar el 10 de octubre.
Y yo le agradezco mucho a todos los hermanos venezolanos, nicaragüenses, colombianos que están ahora mismo están también entrando en una fase muy difícil en su historia, que se unan a nosotros y vamos a luchar juntos contra este mal que tenemos ahí en Latinoamérica, comunismo, socialismo y los abusos ininterrumpidos al pueblo que está sufriendo.
El evento será parte de un homenaje al grito de independencia de Cuba en Yara en 1868.
Para mí lo importante en esta caravana son los mensajes. Es un mensaje al mundo de que la resistencia cubana, venezolana y nicaragüense no se encuentra sola. Es un mensaje de que los prisioneros políticos en estos países no están olvidados. Pero además es un mensaje de que somos una misma resistencia. De que el clamor de Managua, el clamor de Caracas y el clamor de La Habana es uno solo. Y que la lucha de estos tres pueblos es la mía por su libertad.
El objetivo es alzar la voz por la libertad, por el derecho a la propiedad privada y por el derecho de la vida, temas que serán tocados en un evento paralelo, un foro que será transmitido por las radios comerciales sobre el impacto del comunismo y el socialismo en el mundo.
Fue una idea que generó este pueblo exiliado que no ha dejado de luchar por la libertad. Y es una afirmación nuestra de rechazo al comunismo y de apoyo a la liberación de nuestros países. La idea del seminario también surgió de este trabajo constante que estamos haciendo de educar a los jóvenes sobre lo que es el comunismo, lo que es el socialismo y la desgracia que trae. Y creo que es una de las contribuciones más importantes que podemos hacer.
A partir de esos eventos habrá mucho más trabajo.
Como primicia para Radio TV Martilla, que tú has hecho la pregunta, estamos trabajando en crear una gran internacional unida de las fuerzas anticomunistas de todo el hemisferio, con un sólido bloque que eduque, que informe, que coordine las actividades para denunciar el comunismo e intentar contrarrestar su avance.
El 10 de octubre la caravana partirá de un solo lugar y regresará a ese mismo lugar. Están pidiendo en medio de esta pandemia del COVID-19 que los participantes no se bajen de su vehículo. Esto es la única petición que se les va a hacer a cada una de las personas que se incorporen, tanto de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y colombianos inclusive, a este llamado. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martín.
9:14, seguimos con más noticias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el calendario de audiencias públicas de su 177 periodo de sesiones. Desde el día de hoy, primero al 9 de octubre, se van a desarrollar las audiencias públicas que contarán con la participación de Estados Unidos, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Panamá, México, Colombia, Chile, El Salvador, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, según este calendario que ha dado la Comisión. El tema de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres en Cuba será tratado hoy, 1 de octubre, y tiene previsto la participación desde la isla de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMO, la Juventud Activa Cuba Unida, JACU, Cuba Independiente y Democrática, que es el CID, y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, CIR. Y así vamos terminando este segmento informativo en Levántate Cuba cuando son las 9:15.
Bueno, un titular de la zona y un titular caliente. El Comando Sur, oigan esto, de Estados Unidos, informó que el destructor de misiles guiados USS William Lawrence desafió ayer miércoles al régimen de Nicolás Maduro por sus excesivos reclamos marítimos en aguas internacionales a través de una operación de libertad de navegación en el Mar Caribe. O sea que el Mar Caribe, cerca de Venezuela, está al rojo vivo.
Y en el segmento Perspectiva, el economista Elías Amor Bravo analiza el anuncio de las autoridades cubanas que evaluarán disminuir la lista de productos agrícolas con precios centralizados. Esto se lo contó a mi colega Tomás Cardoso.
El gobierno cubano acaba de anunciar que están estudiando evaluar, disminuir los productos agrícolas que tienen precios centralizados. Pero cuando usted lee la propuesta de lo que están analizando, la propuesta no es más que crear una tienda en moneda libremente convertible, en dólares también, y la otra propuesta es crear la posibilidad de un servicio bancario centralizado en manos del gobierno para controlar lo que se importa y lo que se exporta. O sea, más centralismo en contradicción con lo que han planteado campesinos independientes cubanos, que lo que quieren es la liberalización completa de las producciones para sacar al país a flote. ¿Cómo usted ve esto, profesor?
Bueno, Machado Ventura vivió la etapa anterior a 1959 en Cuba. Su edad es avanzada y él sabe perfectamente cómo era la agricultura cubana antes de las reformas comunistas que empezaron en 1959 y se extendieron prácticamente hasta el año 68 cuando acabó la ofensiva revolucionaria. Ese cambio en los derechos de propiedad de la tierra en Cuba, lo que llamaron la reforma agraria, es el fraude más grande que ha existido en la historia de la humanidad, porque decían que le iban a entregar la tierra a los campesinos, a los guajiros, y justamente lo que hicieron fue convertirlos en asalariados del Estado. Y ese es el panorama que dificulta que la producción agrícola en Cuba aumente. Tomás, los cubanos que me están oyendo lo saben, cuando los guajiros cubanos tenían la tierra, eran dueños de la tierra y la podían comprar, vender, alquilar, aumentar de tamaño, disminuirla, dejarla sin producir o producir más intensivamente, entonces tenían motivación, y la motivación es lo que hace que una cosa funcione, que haya rentabilidad, que se produzca, que luego después se distribuyan las cosas a los mercados, que la gente lo pueda comprar con libertad de elección. En Cuba, donde ayer asombrosamente leí en Granma que los planificadores tienen la consigna de darle 5 kilos de proteína a cada cubano, cuando leí eso me di cuenta de que el sistema es perverso. Es decir, no están fomentando la libre elección, no están fomentando los derechos de propiedad, la libertad, como en todos los países del mundo, sino que quieren tratar a los cubanos como si animales de una granja fueran. Me sabe mal decirlo, pero es que es como yo lo veo. No se puede tratar a la gente con proteína, hay que tratar a la gente con capacidad de elección libre de productos, de servicios, pagando eso sí, los precios que toque, que para eso debe de haber salarios también acordes a un nivel de poder adquisitivo. Eso no existe en Cuba, por desgracia. Machado Ventura es un ideólogo comunista obsoleto, porque además las ideas que él transmite están todas obsoletas y ya no se creen ellas ni siquiera ni en China ni en Vietnam, y lo mejor que podía hacer es jubilarse como Raúl Castro, que de momento no dice nada. Yo creo, no sé lo que le pasa a Raúl Castro. Toda esa generación de la revolución famosa está ya para, como dicen aquí en España, sopitas calientes.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y cuando son las 9:19 minutos de la mañana, le estamos presentando este segmento de curiosidades en la voz de Danilo Fuentes Cortés.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad, desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento: el cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante, un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2.000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingston, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Bueno, amigos de Cuba, este titular les garantizo que está en toda la prensa del mundo, es del día de hoy. El opositor ruso Alexei Navalny acusó al presidente Putin de estar detrás de su envenenamiento en su primera entrevista publicada tras salir del hospital alemán donde fue tratado. Navalny confirmó también su intención de regresar a Rusia para seguir luchando por la libertad. Ahí tenemos un dirigente y un líder que hay que respetar. Bueno, amigos de Cuba, llegaron los deportes y los deportes andan calientes también. Hay resultados favorables, algunos desfavorables, pero para eso el que sabe. Y ahí está nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer el cubano Yuli Gurriel se fue de 4-0, bajó su promedio ofensivo a 125, pero su equipo de los Astros de Houston le ganó 3-1 a los Mellizos de Minnesota en la continuación de la serie playoff de la NFL de las Grandes Ligas en su primera ronda. Por el Houston, hubo dos carreras impulsadas por parte de Tucker, el Leadfield, y una de Carlitos Correa, el pelotero puertorriqueño torpedero, quien se fue de 4-2 con una anotada. La victoria fue para Javier, y lo perdió Stachak. En tanto, Presley salvó su primer partido. Asimismo, el equipo del Cincinnati perdió 1-0 en 13 entradas ante el equipo de los Bravos de Atlanta. Y aquí Nick Castellanos, el cubano, muy bien por el equipo de los Rojos, se fue de 6-3. Y el habanero José García de 1-0 buscando su primer sencillo en esta serie playoff de las Grandes Ligas de béisbol. El equipo de los Cachorros perdió en su casa 5-1, rebelión de los Marlins de Miami en la quinta entrada, donde anotaron sus 5 carreras. Y bueno, aquí José Aguilar, el dominicano, muy bien, de 5-2 con 2 impulsadas. No jugó el Junior por el equipo de los Cachorros, el cubano-americano. Asimismo, el equipo de Oakland le ganó 5-3 a los Medias Blancas de Chicago y la serie está igualada a una victoria por bando. Aquí Yamani Grandal, el pelotero de Mayabeque, se fue de 3-1 un jonrón, su segundo consecutivo, impulsó 3, recibió 2 boletos, batea para 2.86. Pitu Abreu, de 5-1, el muchacho de la Perla del Sur, batea 3.33. Joan Moncada, buscando su primer hit, se fue de 4-0 ayer con boleto. En tanto, el prospecto avileño Luis Robert Moirán conectó un sencillo en 4 turnos y batea para un promedio ofensivo de 250. La victoria fue para Bassitt y lo perdió Dallas Keuchel, un hombre que ya ganó un premio Cy Young por la Liga Americana con los Astros y en 2017 ganó con Houston al lado de Yuli Gurriel la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol ante los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, el Toronto, que fue eliminado, perdió ayer contra el Tampa 8-2. Párrafo aparte para Randy Arroz, el cubano, se fue 4-3 con impulsada, 2 anotadas, disparó 2 dobles y regresó a las Grandes Ligas, a la serie playoff. Yandy Díaz, el villaclareño, quien se fue de 2-0, 2 boletos y una carrera anotada. Finalmente, bueno, el San Luis, 7-4 a los Padres de San Diego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, hay que despedirse.
Así mismo, Alberto, son las 9:26 de la mañana. Gracias a todos esos amigos que han estado en la sintonía, que han estado escribiendo durante el programa, con sugerencias, con comentarios. Muchísimas gracias a Hugo, que siempre está ahí poniendo la nota. A veces discordante, pero eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. A Flora, a Rosy Suspeque, a Luis Mario, a Rolly. Rolly, un abrazo para ti, que dice que nos escucha todas las mañanas. Así que gracias a todos ustedes por estar, por escribir y por ser parte de Levántate Cuba.
Bueno, pues que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a esa tierra linda, a su pueblo y, como siempre, que bendiga a los que más sufren. Y los que más sufren son los presos, los enfermos y los más pobres.
Panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.